to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao, no teníamos grandes incidencias en las carreteras, pero vamos a repasar esa información también a esta hora de la mañana, hora en la que arrancamos nuestra tertulia. Ya saben, yo prefiero insistir en esto antes de que se preocupe alguien. Coldo Campo volverá durante la semana seguramente, pero por el momento pues lo que estamos haciendo es iniciar la temporada sin uno de nuestros grandes puntales. Esto le ha pasado a muchos equipos, por ejemplo, en la Liga de Fútbol, ¿no? Cuando alguien en pretemporada pues ha tenido problemas físicos y no llega al primer partido, pero no se preocupen que llegará más adelante. Y la tertulia continúa. De todas las cosas que hemos cambiado, la tertulia va a permanecer porque es uno de los espacios que se ha ganado el corazón de muchos de nuestros oyentes y que forma parte ya de, vamos, el canon de la radiodifusión vizcaína. Igual me estoy yendo un poco por arriba y también con el micrófono, ¿verdad? Que estaba viendo yo aquí que quería ponerse juguetón. Pero, como digo, esto se mantiene. Y hoy tenemos una buena mesa, la que tenemos preparada, una mesa de politólogos y tenemos con nosotros a Unai Aedo. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Puedes saludar también a las cámaras porque este flanco va a estar en esa retransmisión en directo que tenemos ahora mismo en nuestro canal de YouTube. Lo mismo, también le están viendo a su lado a Jonathan García. ¿Qué tal?
Unón, buenos días.
Experiencia hoy multimedia, ¿eh? Ya os digo que preparaos y también si queréis empezar a mover la cuestión de los patrocinios, ¿no? Como Perico Delgado cuando sale en Televisión Española con un montón de parches en el polo. Es.
Los hombres Fernando Alonso, ¿no?
Eso es.
Algo así.
Puede ser una opción. Y fuera de nuestro plano, que ya saben que estamos todavía trabajando en esta cuestión, está Marta Esquerecocha. ¿Qué tal?
Caixo, muy bien.
Esta vez has evitado la cámara, pero ojo, porque vamos a empezar a poner una ruleta en la entrada.
Sí, sí, la siguiente ya.
Y va a haber que girarla para ver quién sale. Bueno, lo que ha salido mucho en los medios en estos últimos días tiene que ver con las huelgas en Euskadi, que es un tema que parece que es recurrente, que vuelve un par de veces al año y que en este caso tiene también que ver con ese llamamiento que han hecho los sindicatos, el ALAB, Comisiones Obreras, Steyla, SH y SK, para que los trabajadores del sector público vayan a la huelga los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Y esto ha iniciado también una pelea con el Lehendakari Iñigo Urkullu, que bueno, decía que no es comprensible que en el territorio con sueldos más altos sea también el que tenga más huelgas, ¿no? Lo que era respondido por los sindicatos, con que precisamente por eso pues era el que tenía los sueldos más altos. Unai, ¿qué lectura se puede hacer de esta situación?
Pues hombre, yo creo que aunque no somos como bien has dicho, politólogos, no economistas, pero bueno, claro, Euskadi seguramente tenga, no lo niego, ¿no? Los salarios más altos del Estado, o uno de los salarios más altos del Estado, ¿no? Igual que las pensiones, que salen muchas veces, ¿no? Pero desde luego que la carestía de la vida en Euskadi, por ejemplo, de la vivienda o de cualquier otro bien, pues seguramente también vaya acorde con esos salarios, ¿no? O sea, también más alto, ¿no?, que en otras zonas del Estado. Por tanto, al final eso es un argumento un poco que hay que leerlo, hay que hacer una lectura más completa, ¿no? No simplemente decir en Euskadi es donde más gana la gente. Y por otro lado, yo creo que habría que tener en cuenta, y creo que ya antes del verano ya comentamos aquí en la tertulia, ¿no?, y en la noche electoral, ¿no?, que en Euskadi tenemos elecciones dentro de apenas unos meses, ¿no? Se realizarán elecciones autonómicas y que por tanto, pues que esta campaña electoral continua en la que vivimos, ¿no?, pues ya ha empezado al final, ya ha empezado. Y lo vamos a ver en estos meses.
¿Jonathan?
No, totalmente de acuerdo en este caso. En ese sentido, también resultaba curioso el hecho de que la convocatoria se produjera escasas 24 horas del debate de política general, que en el que el Lehendakari bien advertía que entre las propuestas se aparecía una reforma de los servicios públicos en un sentido más amplio, en el sentido de la reducción de las listas de espera, la contratación de nuevo personal, la reforma en otros sentidos también de la Ertzaintza que había con las movilizaciones que habíamos venido viendo en los últimos meses del pasado curso, Es verdad que se dieron, ¿no?, un correlato, o parece que hay un correlato entre las propuestas que surgieron en el Parlamento Vasco, o que en este caso el Lehendakari preparaba o presentaba en el Parlamento Vasco, y luego las que al final han sido convocadas, ¿no? En este caso también, como bien decía Unai, es verdad que bueno, la situación no solamente debe fijarse en los salarios. Es verdad que los salarios es una parte importante, pero también hay un componente de situación o en este caso de condiciones laborales. También hay una situación, como bien decíamos, en la que la inflación es evidente. Hay una situación en la que la carestía de la vida, como también se apuntaba, era evidente. Hay otras cuestiones que hacen que no solamente sea el salario lo que debemos fijarnos, que puede ser una herramienta más sencilla. El discurso debe ser un poco más profundo. Respecto a las condiciones laborales, también hemos de recordar que durante mucho tiempo Euskadi ha sido la comunidad autónoma con un porcentaje más elevado en cuanto a la interinidad o las situaciones en los servicios públicos en los que no tenía su plaza. Ese hecho también ha sido un toque de queda por parte de la Unión Europea. Uh-huh. Es verdad que ha supuesto un toque de queda y estamos viendo cómo en los últimos meses, en ese caso sí que el gobierno vasco ha tomado la decisión clara y concisa, y en los últimos meses estamos viendo prácticamente un fin de semana sí, un fin de semana no, convocatorias de oposiciones, ya sea en Osakidecha, ya sea en Ertzaintza, ya sea en policías municipales, ya sea en servicios centrales de gobierno vasco, ya sea en la propia universidad también, la universidad pública. Hay en educación, sabemos que, porque iba siendo anunciada desde hace tiempo, también habrá una oposición con un número muy significativo, con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto, eso es el escenario, no sé hasta qué punto en este caso los sindicatos y gobierno vasco, no sé hasta qué punto están en un enfrentamiento en el que no vislumbro cuál es el objetivo real, porque es verdad que se están tomando medidas, es verdad, pero es verdad que todavía quedan cosas por hacer, y es verdad que no sé si es el momento exacto o qué, ¿no? Mi duda es esa, es porque además no hay una unidad sindical, que también resulta curioso. No hay una unidad sindical y eso es también una cuestión que plantea ciertas dudas.
Marta.
Bueno, un poco en línea con lo que han ido tanto Unai como Jonathan, es curioso, ¿no?, que después del pleno de política general salieran a convocar las huelgas, sobre todo por lo que se comentó, ¿no?, en particular en materia de Osakidecha, porque creo que la sociedad vasca ya está un poco cansada de lo que está pasando en el sector de la sanidad. Y bueno, al fin y al cabo, lo que también estaban comentando un poco, cuando estamos hablando de condiciones laborales, no solo hay que fijarse en el salario es una parte, pero los derechos laborales que realmente deberíamos de tener no se están garantizando, sobre todo en sectores como la gente joven, que está teniendo una precariedad vital que viene a consecuencia de la precariedad laboral que estamos sufriendo aquí, ¿no? Y el acceso a la vivienda, por ejemplo, no es que simplemente, quiero decir, es un círculo vicioso que no es simplemente una cuestión de salario, sino que es una condición ya de lo que realmente es el ámbito laboral. Y luego lo que estaba comentando ahora Jonathan un poco del tema de Osakidecha, pues lo que está sucediendo, ¿no? Dentro de 2 semanas creo que hay otras oposiciones para Osakidecha, oposiciones que han sido también el año pasado y el anterior, porque son plazas que no se están cubriendo, y eso es un problema de gestión, de una muy mala gestión por parte del gobierno vasco.
Claro, hablaba muchísimo el Lehendakari de Osakidecha, quizá es un tema que pueda movilizar a los votantes, ¿no? Era algo que le estaba faltando al PNV, digamos, tocar en sus declaraciones públicas. El run-run en torno a Osakidecha era enorme. No hay más que fijarse, por ejemplo, cada vez que abrimos el WhatsApp hablando de este tema, que se pone on fire. En año electoral quizá la cuestión de Osakidecha pueda ser lo que movilice a los votantes, ¿no, Unai?
Sí, podría ser un tema bastante, bastante movilizador, ¿no? Sobre todo en esos sectores de la población más mayores, ¿no? En una sociedad como Euskadi. Pero sí que no dejaría de remarcar, ¿no?, lo que ha comentado Jonathan y Marta también, ¿no?, de la administración pública, que muchas veces nos fijamos curiosamente en el ámbito privado, ¿no?, de la empresa, o ponemos el dedo sobre los empresarios, ¿no? Y sin embargo, la administración pública también en aspectos de derechos laborales y de acabar con la interinidad, ¿no?, y las sustituciones y la falta de estabilidad del personal, ¿no?, que en ellas trabaja, pues la administración pública vasca no se salva de, de ese proceso de mejora, ¿no? Desde luego. Y lo estamos viendo ahora y lo veremos en los próximos años, cómo la situación pues se va haciendo mucho más compleja, porque toda la gente que entró hace 30 años en las primeras instituciones de la administración vasca se está jubilando ya, y eso va a generar graves problemas en las plantillas ya a corto y medio plazo. Desde luego que el gobierno vasco tendrá que capear esa situación, ¿no? Desde luego que la única vía, yo creo, que existe para hacer ese relevo, generar estabilidad dentro de los puestos de trabajo que se crean en la administración pública, ¿no? No generar más inestabilidad entre los trabajadores, porque al final la inestabilidad en la gente que trabaja en esas administraciones, al final yo creo que redunda en ese peor servicio, ¿no? Véase en Osakidecha, por ejemplo. Desde luego.
Jonathan.
A ver, los servicios públicos, cuando se está gobernando, son un arma de doble filo. Porque es el propio gobierno el que los gestiona. Entonces, una mala gestión, como apuntaba Marta, una posible mala gestión, puede pasar factura, como se dice en este caso, a ese mismo gobierno. En este caso, no hay duda. Pero también, un cambio de timón en el que la gestión pasa y se desenvuelve desde otra perspectiva, también puede generar un recurso positivo en una recta final como la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Precisamente, si se lee el discurso, escuchamos el discurso del Lehendakari el pasado jueves, había una parte muy importante cuyo componente eran única y exclusivamente los servicios del propio Estado de Bienestar. Osakidecha, asistencia social, porque hablaba también de la construcción de viviendas, políticas de juventud, demografía y, por otra parte, en este caso, educación, que también se mencionaba, ¿no? Son los pilares básicos a los que hacía referencia, y además desde una perspectiva tanto de lo local como de lo europeo. Con lo cual, el propio Lehendakari sabe que es, o el propio gobierno vasco sabe y es consciente de que hay un momento en el que hay estos meses, no sabemos cuántos, porque no sabemos cuándo van a convocarse esas mismas elecciones, ¿no? Los rumores pueden decir en marzo o pueden ser en junio, veremos cuándo sucede, pero es verdad que hay unos meses en los que hay un cambio de dirección, hay un sentido de aprovechar ese factor gestión y proyectarlo. Digo, si sale bien, en este caso, obviamente el mejor posicionado o los mejores posicionados, en este caso, como gobierno de coalición, serían las dos formaciones políticas, pero también es verdad que es un riesgo la gestión de los servicios públicos. Y eso desde esta perspectiva actualmente, pero claro, no sabemos lo que va a ocurrir. Y también sabiendo que todo lo que tiene que ver con la gestión de los servicios públicos va a depender de muchos otros factores, pero también sabemos que la actual opinión pública es muy volátil, con lo cual, el tema de Osakidecha, igual que con el tema de la Archancha, igual que con el tema de educación, igual que en educación, por ejemplo, el tema de los autobuses, que la semana pasada era titular en toda prensa, radio y televisión, hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es y mañana ya no se acuerda nadie. Entonces, también es verdad que en el actual escenario de la política, de la opinión pública, esos temas o se gestionan bien o pueden pasar sin pena ni gloria y al final no pasar tanta factura como se puede prever.
Marta.
Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Viene un periodo ahora electoral, entonces un poco el cambio de discurso, de narrativa es esencial, ¿no? Para ir movilizando un poco los votos, el electorado. Yo creo que llevamos ya un par de años en los que ha habido muchísimas movilizaciones, tanto por Osakidecha como sobre todo por educación, ¿no? Porque seguimos teniendo una ley educativa que genera mucha segregación y que también se premia a la concertada, ¿no? Y creo que bueno, un claro ejemplo es lo que estábamos comentando. La semana pasada el titular eran los autobuses, a día de hoy no, ya no lo son, aunque bueno, hoy salían un par de noticias. Pero claro, hay claramente la sociedad vasca ve y está viviendo sobre todo que los servicios públicos, el estado de bienestar, los servicios que garantizan al final que tengamos una calidad de vida, se están deteriorando porque, por un lado, se empiezan a privatizar, ya llevan un tiempo privatizándose, pero por otro lado, hay muchísimos servicios que son del día a día, como servicios de limpieza, servicios de obras y servicios que a día de hoy se están subcontratando a nivel local. Y yo creo que al final eso refleja un poco cuál es la cara real del gobierno vasco en este momento y de la gestión del Lehendakari y de todo el gobierno. Y al fin de cuentas, por mucho que quieran intentar señalar o intentar reivindicar que estos pocos meses que quedan hasta las elecciones vayan a ir primando, pues que se garanticen o que se vuelvan a primar de alguna forma los servicios públicos, la realidad es la que es, y eso no se puede hacer en un año, se hace en los 4 años de legislatura, y si no lo has hecho hasta ahora, no lo vas a hacer ahora, ¿no?, en los últimos meses que te quedan.
Nosotros también mostramos nuestra verdadera cara a través de YouTube. Ya saben que pueden seguir el programa en streaming en nuestro canal. Varias cámaras que tenemos, pueden ir viendo a los nuevos protagonistas. Y de hecho, entre esas novedades, uno de los grandes fichajes que hemos hecho esta temporada es Laura Tambo, que también nos acompaña en la tertulia para ser la voz de los oyentes. Laura, ¿qué tal?
Bueno, Beñat, pues muy bien. Voy a leeros por aquí a ver qué nos dicen estos oyentes. A ver qué nos cuentan por aquí. Tenemos el absentismo laboral más alto de todo el Estado con diferencia y por contra los mayores salarios. De lo primero, no saben nada los sindicatos. Otro oyente nos dice, los sindicatos solo buscan hacerle el trabajo sucio a EH Bildu de cara a las próximas elecciones autonómicas. Nada importante para trabajadores y trabajadoras. Han dejado hace mucho tiempo de tener credibilidad. Otro nos dice, el otro día en el debate de política general en el Parlamento Vasco ya se puso el acento en el envejecimiento de la sociedad, el incremento del gasto público, sobre todo de altos cargos, y la fuga de talento joven. Pero aquí no se tiene en cuenta el mensaje, sino al mensajero. Otro, por otra parte, hace una crítica al pago de las tasas de las oposiciones, ya que dice, las plazas sí están cubiertas por los trabajadores que llevan años en ese puesto de trabajo, que a lo largo de los años demuestran su capacidad para desempeñar ese trabajo. Claro que el pago de las tasas por presentarse a las oposiciones es muy goloso. Pues es tenemos la voz del pueblo.
Lo que nos apuntaban los oyentes, pueden seguir escribiéndonos al WhatsApp que tenemos abierto durante toda la mañana para contactar, para decirnos lo que les ha gustado, lo que menos, lo que echan de menos o lo que les gustaría tener. Es en el 688-88-77-88, el WhatsApp de Radio Popular. Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Presenta tu propuesta hasta el 24 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Cash Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters, visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso, promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Egunon Vizcaya.
9:31 de la mañana, continuamos en Egunon Vizcaya, continuamos en la tertulia y vamos a hablar, lógicamente, bueno, pues del tema omnipresente en los medios. Investidura que sí, investidura que no, hablamos de Feijóo, hablamos de Sánchez y hablamos de ese cruce de declaraciones que han tenido este fin de semana. ¿Es una investidura fallida, una pérdida de tiempo para los ciudadanos?
Hombre, desde luego que... Si no hay, claro, hay que conocer también la propia naturaleza del sistema político español, ¿no? Que no en el aspecto de la investidura no tiene nada que ver con el, por ejemplo, con el procedimiento que se sigue en el caso, bueno, en el Parlamento Vasco, ¿no? A la hora de elegir el Lehendakari, ¿no? ¿Puede ser una pérdida de tiempo una investidura fallida de Feijóo? Pues hombre, desde luego que puede ser una pérdida de tiempo ese día, pero pondría en marcha el reloj, ¿no?, para una segunda investidura y una nueva convocatoria electoral. Por tanto, desde ese punto de vista, sí que es verdad que aceleraría ese proceso de convocatoria de nuevas elecciones y que salgan unos nuevos cromos, ¿no?, encima de la mesa. Eso desde luego. Por tanto, eso, pérdida de tiempo o no me atrevería a decir si es una pérdida de tiempo o no. Desde luego que sí que lo que conllevaría es eso, ¿no? Acelerar el proceso para una repetición de... o unas nuevas, para celebración de unas nuevas elecciones. Que veremos a ver lo que pasaría o los resultados que se darían en esas nuevas elecciones, ¿no? Porque no creo que cambiase tampoco mucho la cosa.
Vamos a cambiar la orientación de juego, como les gusta decir a los narradores. Vamos con Marta.
Bueno, a mí sí me parece una investidura un poco fallida, ¿no? Un poco más fake, por así decirlo. Que desde el primer momento se sabía que Feijóo no tenía la capacidad para ser presidente del Estado y que, por lo tanto, es un poco un paripé de seguir manteniendo esa postura del líder del PP... porque al fin y al cabo quien tenemos a la vuelta de la esquina puede ser otra persona, ¿no? Y de ahí, pues bueno, un poco lo que estamos viendo efectivamente es un paripé. Hoy se reunía con Ortúzar, creo recordar, pero ya sabiendo, ¿no?, cuál va a ser la respuesta por parte, en este caso, del PNV, por lo que sí, es una investidura, desde mi punto de vista, bastante, bastante fallida. Pero yo creo que con el objetivo de Feijóo de establecerse o de seguir haciendo o seguir creándose esa imagen de líder dentro del PP.
¿Jonathan?
Pues depende de la óptica en la que se quiera analizar. La investidura es un fake, como decía Marta, uh-huh, y es un demora pasa, porque es demora pasa político. Feijóo tiene por cada una de las reuniones con cada uno de los partidos políticos tanto tiempo como... Es como los partidos de fútbol actuales, que duran más de 120 minutos casi, entre unas cosas y otras, pues parece lo mismo, ¿no? Cada reunión se dilata muchísimo en el tiempo y no tiene sentido, ¿no? Políticamente hablando, desde una óptica del calendario, seguramente sí que tiene algún fin, y es el hecho de que del riesgo de poder ser convocadas unas segundas elecciones o una repetición electoral no ocurriese en fechas navideñas. Así estamos, un mes de ausencia solamente para que no se pueda votar en Navidades, con lo que conllevaría política y socialmente. Si lo miramos desde esa óptica, bueno, pues está bien. También es verdad que la intensidad política que estamos viendo estos días en lo que tiene que ver con las negociaciones no es baja, es nula. Hoy, como decía Marta también, Ortúzar o el PNV se reúne con el PP, pero no con Feijóo, sino que se reúne con una, en este caso con una segunda parte, ¿no? Y en este caso es con la portavoz. Con lo cual ya la reunión queda devaluada en ese sentido. Ya saben a lo que van, porque si no acudiría la persona que está realmente interesada por ello. Al igual que Yolanda Díez hizo cuando marchó a Bélgica y se reunió con Puigdemont, que es una reunión de primeras personas, de primeros representantes, de personas realmente relacionadas e interesadas por lo que se estaba negociando. Y en ese escenario de debate de baja intensidad, también es verdad que por un COVID como, como Coldo, en el caso de Pedro Sánchez, pero hay un actor que es el sobre el que está pilotando todo, pero es un actor que cuando habla, habla muy poco. Habla muy poco, ya es Puigdemont. Porque lo que dice son mensajes muy cortos, muy breves, que se entienden, pero ya está. No se sale de un discurso programado, con lo cual, yo no lo sé. Estamos a 10-15 días, ¿no? Vista, bueno, menos, a una semana vista de esa sesión de investidura. Grandes debates, una sesión seguramente muy larga. El resultado previsible es el que es, si no vuelve a ocurrir alguna de esas sorpresas que pueden ocurrir en el Congreso, como ocurre muchas veces, pero lo dudo mucho. Y vuelta a empezar. El problema es que es y vuelta a empezar, porque la ciudadanía, o por lo menos la opinión pública, lo que conocemos a día de hoy, de lo que está ocurriendo en esa otra segunda parte o contraparte para una posible nueva sesión de investidura, en este caso de Pedro Sánchez, lo desconocemos. Lo desconocemos. Vemos una foto, vemos fotos en las que también aparecen Ikurriñas en las pantallas de televisión, pero vemos fotos, pero no vemos mucho más allá. Entonces, es muy de baja intensidad. Muy de baja intensidad, por eso la ciudadanía yo creo que está ahora mismo posicionada en otra realidad. En otra realidad, y esto está completamente pasando desapercibido. Es más, resulta más interesante otro tipo de cuestiones que lo que está ocurriendo de verdad, y seguimos sin una presidencia de gobierno, en un semestre de presidencia de la rotativa de la Unión Europea, con unos frentes todavía por gestionar, y aquí seguimos. Y es una situación muy difícil.
Hablando de otras realidades, hay que hablar de Isabel Díaz Ayuso, porque en un mensaje a través de la red social anteriormente conocida como Twitter, animaba a Pedro Sánchez a que sea sincero por una vez en su vida política, que tenga palabra y que convoque elecciones. Claro, ¿sabe Isabel Díaz Ayuso que no puede Pedro Sánchez convocar elecciones?
A ver.
Tendría que saberlo, ¿no?
Espero que sí. No, pero bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? De si bien en Euskadi dentro de unos meses tenemos elecciones y por lo tanto ya se empieza a vislumbrar un poco, ¿no?, cuál va a ser la estrategia de cada partido, aunque ahora ya hayan pasado unas elecciones a nivel estatal y vaya a haber dentro de una semana, el 26 y 27, la investidura, que seguramente, como decimos aquí, va a ser fallida, eso no significa que, bueno, pues sigan intentando pergeñar de alguna forma algún tipo de estrategia. Lo que decíamos, hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Si Feijóo falla en su investidura y empezará la investidura, entendemos, de Pedro Sánchez, y vemos, bueno, pues que de alguna forma están intentando pactar y están intentando negociar para que la investidura, para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente, de alguna forma la futura oposición, por así decirlo, que va a ser el PP, que, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Si Feijóo realmente es el líder, cómo lo está haciendo, ¿no?, y que hay una persona detrás, pues en este caso Isabel Díaz Ayuso pues sacará su armamento, entendemos. Suponemos que realmente sabe que no puede pedir, o sea, que Pedro Sánchez no puede ahora mismo hace unas elecciones, pero eso no implica que no vaya a ir gestionando un poco su estrategia. De todas formas, yo creo que Pedro Sánchez sabe lo que está haciendo de alguna forma. La imagen de Yolanda con Puigdemont fue una muy buena imagen en ese aspecto. Y yo creo que, bueno, que lo está gestionando bien, en este, Pedro Sánchez, quiero decir, y que se verá un poco lo que va pasando, y que esperemos que no haya unas segundas elecciones, y si las hay, bueno, pues seguramente sea por alguna estrategia que haya detrás que no sepamos muy bien.
¿Unai?
Desde luego que, como he dicho antes, ¿no? Si bien esa investidura fallida va a acelerar el proceso o los plazos para la convocatoria en las nuevas elecciones, también debería de ese mismo modo acelerar las posibles negociaciones, ¿no? Los posibles acuerdos a los que pueda llegar Pedro Sánchez con Sumar, Podemos y los partidos catalanes como ORC o Junts, ¿no? Al final también puede servir de alguna forma esa investidura fallida, ¿no? De poner ya un plazo, ¿no? O negocias un acuerdo de gobierno PSOE, Podemos y las fuerzas catalanas, o vamos a una repetición electoral. Y ahí quedaría todo el mundo retratado, tanto unos como otros, ¿no? Al final. Y desde luego que no, por eso no sabría decir o no sabría calificarlo como positivo o negativo. Desde luego que veremos a ver lo que sucede, porque también estar, creo yo, negociando o dar esa imagen de que todo el mundo está negociando y en realidad pues seguramente no estén negociando, ¿no? Porque no hay un plazo concreto que se cumpla y se acabó el tiempo, ¿no? Se pita al final del partido. Y por tanto, que desde ese punto de vista yo creo que la investidura será fallida o no, pero por lo menos el sistema político tiene que seguir engrasado y tiene que seguir funcionando. No podemos vivir en una parálisis tampoco permanente, ¿no? De interinidad o como estábamos antes, ¿no? Con otro tema, pero no podemos, no, el sistema político tampoco puede estar en esa situación permanentemente, ¿no? Ya llevamos casi más de medio año, ¿no? Con el gobierno en funciones, ¿no? Entonces, yo creo que se debe dar una solución definitiva y se debe de formar ya un gobierno. Eso desde luego.
A Sánchez se le ve bastante convencido, eso es lo que viene diciendo estos días, ¿no?
Aquí todos están convencidos porque hay que vender también una marca y hay que vender una lógica interior, es verdad. No se puede vislumbrar un momento de duda o de miedo, porque entonces en ese caso provoca una hecatombe en ese sentido. Por eso también el Partido Popular intenta aprovechar la disidencia que puede encontrarse el Partido Socialista para poder arañar y generar mayor tensionamiento dentro del Partido Socialista para ver si de esa manera puede saltar la sorpresa en esa sesión de investidura, ¿no? En este caso así andan todos, de la misma manera que en Vox también las tensiones han provocado lo que han provocado, abandonos y demás, como también en la coalición Sumar también aparecen voces internas en las que también hay un cierto enfrentamiento, pero la cara externa debe ser la de la confianza, la de la fortaleza y la de que se están negociando cosas importantes, porque hay mucho en juego en este caso. Y respecto a Ayuso, yo creo que Ayuso en muchas ocasiones sigue la táctica de tú miente que algo queda, porque me resulta muy chocante que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el bagaje que tiene, además sabiendo que es la Comunidad Autónoma de Madrid, donde están es la sede de las instituciones del Estado, de todas las instituciones del Estado, que veríamos qué ocurre de la Comunidad de Madrid si no estuviesen esas instituciones ahí ubicadas, claro, que sea una representante como tal y desconozca el sistema, el funcionamiento del sistema, resultaría muy curioso. Pero sin embargo, el dejar caer en un mensaje como ese, el decir convoca elecciones y seguramente será un discurso machacón durante los próximos días, convoca elecciones y de aquí hasta la sesión de investidura, y sobre todo si falla, será convoca elecciones. Para la ciudadanía ese run-run puede ser algo muy llamativo, es decir, ¿vale? No funcionáis, convocad elecciones, ya, pero es que hay unos plazos, está estipulado, hay unos momentos, hay unos trámites que llevar a cabo, porque la sesión de investidura es el 26-27, pero es que el 28-29-30 el rey tendrá que volver a convocar a todas las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, veremos si se presentan en esta ocasión todas o no, volver a hacer esa ronda de reuniones, aunque sean solamente 2 días, pero se alargará durante 2 días, deberá el rey después tomar una decisión, la presidenta del Congreso volverá a convocar a comunicarla, y entonces el proceso va a ser largo, y no es convocar elecciones, levantar la mano y decir, señores, mañana saco la urna, señora, saco la urna, no, es otra cosa. Entonces, pero sin embargo es muy llamativo como discurso, el decir, convoca elecciones.
¿Qué piensan los oyentes, Laura?
Bueno, pues uno nos dice, no os fiéis del voto del PNV, son como Messi. Bueno, una comparación. Te pueden meter el gol en el último segundo del partido. Otro oyente nos dice, la pregunta es si Ortúzar ha ido de cartero de Sánchez a visitar a Puigdemont, porque aquí no lo entendemos. Y otro oyente nos dice, desde mi punto de vista, Junts tiene dos opciones. Si obliga a repetir las elecciones, y es que la izquierda mejore y ellos no pinten nada, o que gane la derecha y le pongan un 155 cercano a un estado de excepción en Cataluña. Alguno también pregunta por Koldo. Koldo no está. Koldo no está, pero no, va a volver.
Como Laura, ¿no? Que se fue y se escapa de mi vida, pero en este caso, Koldo va a volver. Lo que pasa que ha llegado justo al final de la pretemporada y hoy tenemos que iniciar sin él en el once titular, pero volverá.
Y tenemos otro mensaje de otro de nuestros oyentes que dice, mucho plazo, mucho rollo y mucho contar escaños, pero la única realidad es que estamos sin gobierno, sin continuar promulgando leyes. Por ejemplo, en mi caso es muy importante que esté sin concretar la ley de educación, que es vital para un país.
Pues ahí quedan esos mensajes de los oyentes, hacemos un alto en el camino y enseguida vamos ya con el tramo final de la tertulia y de Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Espacio patrocinado. Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944 33 17 00 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Egunon Bizkaia.
9:48 de la mañana, reafirmando ese mensaje, que Koldo estará de vuelta, que no se preocupen, pero que todavía necesita pues un poquito más de tiempo para recuperarse, que claro, es que es un recordatorio de que pues bueno, el coronavirus sigue entre nosotros y que hay momentos en los que uno pues tiene que parar un poquito, pero no se preocupen, que además está activo mentalmente, como siempre, muy pendiente, y lo tendremos de vuelta yo creo que a lo largo de esta semana. Mientras tanto, seguiremos haciendo esta versión un tanto diferente del programa. Hablábamos de pasado, de futuro, de presente. Claro, esta es una semana que suele tener peso en la política vasca, porque es la semana del Alderdi Eguna, y sí que da la sensación que estamos viendo estos días llamamientos algo mayores, ¿no? Quizá que en otros años, para que acudan los militantes y los simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco pues a esas campas y acudan a ese acto anual que tienen. Jonathan, ¿necesita el PNV este año quizá sacar un poquito más de músculo que en otras ocasiones?
Sin duda alguna es un momento de demostrar músculo, no solamente este año, sino siempre que hay un año y hay una convocatoria electoral, con más razón, en este caso. La movilización, el discurso, la proyección exterior y estar en los medios de comunicación todo lo máximo que se pueda, en este caso. Además, entre ayer y hoy hay un medio de comunicación en el que han publicado diferentes encuestas, la de ayer hablando sobre las negociaciones para la formación del gobierno, en este caso como alternativa de Pedro Sánchez, las negociaciones y qué papel debería jugar el PNV, y por otra parte una estimación electoral de cara a esas elecciones autonómicas. Si las municipales fueron un toque de queda, las generales fueron un segundo toque de queda, o sea, un segundo toque de atención, pero en ese segundo toque de atención había otro jugador que cambió de H. Bildu al Partido Socialista, en esa misma estimación electoral hay otro toque de atención, pues con más motivo para que la Alderdi Eguna se convierta en un momento clave. Y el PNV lo sabe hacer muy bien, la escenografía, la movilización, el lugar, el mensaje, las personas. En ese caso, el Partido Nacionalista Vasco es un referente, aunque sea solamente porque tiene más de un siglo de historia. Es un referente en ese sentido. Entonces, el Alder de Guna va a ser un momento para seguir la pista y ver claramente dónde está y cuál es el momento exacto.
Marta.
Bueno, un poco lo mismo que señalaba Jonathan, ¿no? Hemos visto un poco el declive, por así decirlo, esa pérdida hegemónica que hemos vivido siempre del Partido Nacionalista Vasco. Y lo que comentaba Jonathan, entre ayer y hoy salía una encuesta de Sigma 2 para El Mundo en el que se señalaba que H. Bildu se posicionaba primero en las futuras elecciones aquí en el contexto autonómico, y claro, eso es un referente claro para el PNV de saber en qué situación está. Si venía de unas municipales prácticamente perdidas, por así decirlo, y unas a nivel estatal, bueno, pues que también seguía perdiendo fuerza, importantísimo reclamar y pedir que la gente se movilice y vaya al Alder de Eguna, ¿no? Al final es lo que necesitan, mostrar que siguen siendo de alguna forma hegemónicos o que esa hegemonía no la tienen tan perdida.
Uh-huh. El titular del Mundo, que es quien ha llevado la encuesta, es Otegi cerca de ser lehendakari. Habla de la fuerte caída del PNV, dice que Bildu lograría 27 escaños, dos más en que el Partido Nacionalista Vasco, que cedería 6. Pero a mí me parece muy interesante la variante que ellos aportan de Otegi. Es decir, la encuesta igual no sale igual y la urna no va a salir igual si el candidato es uno u otro. Porque, no sé, da la sensación que la estrategia precisamente de H. Bildu, bueno, pues aunque fuera, digamos, el líder espiritual, vamos a decir, Arnaldo Otegi, apostar por otro tipo de perfiles. No sé, la verdad que como titular les ha salido contundente, ¿no, Unai?
Hombre, redundando en lo que se ha dicho ya, ¿no? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, desde luego, o al menos no da esa sensación, ¿no?, de que tenga un problema a nivel orgánico, ¿no?, de músculo, de chicha organizativa, ¿no? Y yo creo que, como bien ha dicho Jonathan, en el Alderdi Eguna lo demostrarán, ¿no?, y así lo escenificarán, ¿no?, así lo harán ver, ¿no?, que organizativamente siguen fuertes y que sigue siendo un partido orgánicamente bastante bastante fuerte y muy bien engrasado. Otra cosa es ya lo que estamos viendo en las últimas dos elecciones, ¿no?, municipales y las últimas generales de julio, ¿no?, que sí que es verdad que parece que el electorado ese tradicional del Partido Nacionalista Vasco o que tradicionalmente había votado al Partido Nacionalista Vasco, pues ha dejado de alguna forma de votarle. No sabemos tampoco por qué motivos, ¿no? Ellos, me imagino que internamente tendrán estudios al respecto, ¿no? De hecho, ya se ha visto muy bien como después del verano el propio Urkullu ha ido cambiando de discurso y se ha posicionado en temas más, relativos a lo territorial, ¿no? Desde luego que desde ese punto de vista también hemos visto un cambio de discurso. Veremos en estos próximos meses también cómo va modulándose el discurso tanto de Urkullu, porque... Vamos, creo yo que nadie cree a día de hoy que el Partido Nacionalista Vasco no vaya a volver a presentar a Urkullu como candidato a la lehendakaritza, ¿no? No creo que se dé ningún tipo de sorpresa en ese aspecto. Veremos a ver lo que hace EH Bildu, ¿no? Pero, por tanto, veremos a ver también cómo se va modulando en estos meses el propio discurso del partido, ¿no?
¿Qué dicen por ahí los oyentes, Laura, ya en la última oportunidad, vamos a decir, para escribirnos esta mañana?
Pues nos dicen, en la España profunda votarán PP y Vox. Y por otro lado, nos dicen, con mentiras, Bildu ya podrá, que había pactado PNV con Vox. Eso ha sido su manera de campaña. Los ayusers llamaban a PNVistas. Y por otro lado, también nos dice otro oyente, el PNV sigue en su tónica prepotencia.
Bueno, es lo que apuntan los oyentes. Tenemos muy poquito tiempo, pero es que estaba esa duda también, ¿no? De si, pues a lo mejor en un momento dado, al PNV también le puede interesar, ¿no? Que sea Arnaldo Otegi quien encabece la lista de Euskal Herria Bildu, por ejemplo. Es un debate que está ahí. Es decir, ¿cuáles son los perfiles que van a mover a los votantes en un sentido o en otro?
Bueno, no lo vamos a saber en ese sentido. Está abierto todo porque también el Partido Socialista tiene que definir claramente cuál es su estrategia y la candidatura. Podemos sumar o ese entorno también tiene que definir cuál va a ser la marca, cuáles van a ser las candidaturas. Y no, yo creo que la persona, el oyente o la oyente que ha escrito uno de los mensajes quizás no vaya mal encaminado en ese sentido. También no es baladí el hecho de que sea El Mundo el que publica una encuesta fuera de tono, porque no hay una convocatoria electoral tan cerca, no hay nada, sino que está publicando algo sobre el PNV dos días seguidos, un domingo, que es el día de mayor venta de prensa, y un lunes, haciendo los titulares que hace, con un objetivo como es el que tiene, y no sería una teoría muy conspiranoica si pensáramos que tiene un objetivo muy claro, y es tocar a la puerta con mucha insistencia el día previo a que el PNV se reúna con el Partido Popular precisamente para hablar de la investidura.
Le están quemando el timbre, ¿no? Esto que había gente que ponía una pipa o algo por el estilo y nada, te amargaban la noche. Marta, ¿cómo lo ves?
Lo que se ha estado aquí ya comentando, ¿no? Yo creo que, a ver, es muy difícil saber exactamente qué es lo que van a hacer porque al final, bueno, tienen sus propias estrategias y sus propias dinámicas internas, pero bueno, se irá viendo que a quienes ponen en cabeza. Lo que estaba comentando ahora Jonathan de la persona que había escrito el mensaje es un poco lo que yo también estaba pensando, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Ese entrecomillado, por así decirlo. Y que es curioso, vaya, ¿no? Que al final ya sabemos un poco también cómo funcionan los medios de comunicación, que al final también es un poder fáctico y que tiene sus propias estrategias, ¿no? Y relacionadas mucho con dinámicas de propios partidos. Pero bueno, ya se verá lo que va surgiendo y lo que va pasando.
Pues lo iremos viendo y lo iremos analizando en nuestra tertulia. No sé si ha entrado algo más, Laura, y si no ya cerramos también
esta
parte de mensajes.
No tenemos ningún otro mensaje de nuestros oyentes.
Pues nada, Laura, primera experiencia en Egunon Bizkaia, con nuevas tareas, y así ya saben los oyentes a quién se van a dirigir cuando escriban al WhatsApp, claro.
También tengo que decir que habrá días que esté Iker, ¿eh?
Claro, eso es. Pero bueno, tú di que lo haces siempre, ¿eh?
Vale,
y así ya luego cuando pases a facturar...
Eso es.
Ya
yo
directamente
siempre,
todos
yo
los
siempre.
Días. Sí, ya salimos ganando todos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y